Soñando Sueños con José Ignacio Carmona.
Seguro que aún están dándole vueltas pensando en los conceptos, en las ideas que nos trasladó Iñaki Carmona en su último programa. José Ignacio Carmona, bienvenido de nuevo a Soñando Sueños.
Bueno, bien hallado de nuevo en este Soñando Sueños tan... A ver, que para mí se me hace ya parte de mi día a día.
Ah, qué bien, muchas gracias. Bueno, estabas enseñándonos, hablándonos de la conexión entre los ángeles y la Kabbalah, entre lo del superior y lo inferior.
Yo creo que ahí nos quedamos en la primera parte del programa.
Sí.
Y bueno, yo creo que estaba explicando un poco también que había que recordar que, bueno, hablamos del libro de la creación, del Sefer Yetzirat, y cómo la Cábala es la guía del camino que nos lleva, de alguna manera, a comprender también de qué hablamos cuando hablamos de ángeles, ¿no? Por ejemplo, también en la Cábala se nos olvidó en el anterior programa pues hablar de algo muy importante, que es como el ángel Metatrón, ¿no? Que se le domina el ángel del Señor, ¿no? Que comenzó su viaje como no, un profeta del libro de Génesis, cuya vida fue santa y, bueno, fue transportado al cielo hasta que se le dio el nombre de Metatrón, que quiere decir el más cercano al trono. En fin, Enoch aparece mencionado en otros dos libros de temas sobrenaturales, pero son de dudosa autenticidad. Bueno, eso ya no lo vamos a tocar. Pero sí, de alguna manera expuse algo que tenía que ver con la Kabbalah. Eso lo recordamos, que está en el anterior programa, donde hay 10 sefirot que son asimiladas a los ángeles, Raquel. Eso hay que recordarlo, ¿no? Son canales esenciales de esta energía divina. Uh-huh. Y constituyen por los 10 atributos divinos que de alguna manera configuran y rigen el universo, y que cada uno pues se abre como una rosa de luz, ¿no? Para buscar una metáfora bonita, o en fin, un ángel sería esa figura alada en esos pétalos del árbol sefirótico. Y recordamos que al pie del árbol estaba San Dalfón, que es un espíritu guardián, también Samael, en fin, están también... Siempre hay su contraparte también, ¿no? Que no quiere decir cumple su función, el mal y el bien... A ver, son dos cosas que no están disociadas. Cada uno pues es una constante lucha en el hombre, que por eso encarna, para elevar su conciencia, ponerla al servicio del alma. Y en el acto superior sabes que está el mirbo, que es el estudio, la práctica de la Torá, la oración, el amor, el arrepentimiento. Y sabemos que toda mirbo que el hombre alifa no solo es un acto espiritual, ¿no? Sagrado en sí mismo, sin un acto de transformación del mundo material, como explicamos en el anterior programa. Pero dejamos una cosa que para mí era también muy, muy interesante, ligado al corazón, ¿no? Al concepto de corazón como macom, como un lugar que algunos cabalistas lograron o llegaron a asociar con analogías con la escalera de Jacob. El corazón es donde de alguna manera tiene lugar procesos místicos que nos de alguna manera nos religan a la creación. Y hay que decir que, por ejemplo, en ese lugar, la ley suprema espiritual es la individualidad. Es decir, nos enseña a vivir, hablamos del concepto de territorialidad también, que hablan los cabalistas. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir el libre albedrío, hay una ley universal suprema, que es el respeto absoluto al libre albedrío y a las decisiones individuales. Es decir, nos enseña a vivir, ¿sabes? Haciendo una metáfora con el corazón, con nuestro propio ritmo. Y alterar el libre albedrío es alterar la vibración del teclado cósmico en que cada alma vibra de un modo o frecuencia singular. Se reconoce lo semejante, pero es muy importante respetar este libre albedrío. Cada uno tiene el suyo, tiene que hallar el suyo, ¿no? Es una responsabilidad. También hay que decir que saber, que es un acto de reflexión y contemplación, también está asociado a saborear, que es convivir, ¿no? En la raíz y la etimología, que en hebreo el verbo yadoa significa tanto saber como amar. Esto es importante también, porque poco sabe el que no ama, y si no amas los libros y tal, estás eludiendo tu responsabilidad, que es una de los mandatos principales también, creo, de toda alma judía encarnada. En Kábala se promueve también mucho la revolución cósmica a partir de la revolución interna, del sí mismo. Ojo, hay que redimir esas chispas divinas asfixiadas en el lodo del mundo. Esto es lo que se llama alcanzar el estado de Mashiach, Mesías. Igual que el hombre, digamos, pasivo o contemplativo, pues espera que Dios de alguna manera lo haga todo por él, pues el cabalista invierte esta polaridad. Entonces, que comprende que está en el mundo para interactuar con él. Y aquí hay una cosa que está muy bien serigrafiada, digamos, o escondida, o oculta y revelada a la vez, velada y revelada, que es en el Adán. En Adán, la A, de alguna manera, es Adán, la D es David y la M es Mesías, y te está hablando que el verdadero Mesías, descendiente de David, es cada hombre que se hace autoconsciente de su responsabilidad con la creación. ¿Cómo lo hace? A través del conocimiento y a través del amor, y de alguna manera el alma se metaboliza en otra actitud hacia el mundo. Esto es muy importante. O sea, la ética en el mundo hebreo es muy, muy importante. Y luego está también como desde la Sefirot, desde Ain, que es nada, hasta la 10, que es Anicho, hay una individuación, ¿no? De Dios como persona, se personifica, y el mal en este caso cumple su función en el mundo, pues aparece en el lado izquierdo de la Sefirá, asociado a Gébura. Pero por eso digo que hay que separar tanto los efectos de la demonología por efectos históricos y por tránsitos históricos y a lo que verdaderamente representa. Lo que representa es que la luz pura no puede ser contenida por las siete esferas inferiores, ¿no? Eso dice Luria, por ejemplo. Uh-huh. La vasija de la creación pues se fractura, no puede contener, ¿no? Son las kelipot, ¿no? Entonces estamos hablando de una idea de creación inconclusa. Y una creación inconclusa se llama ni más ni menos que es igual a historia. A historia. ¿Qué quiere decir esto? Que el pueblo hebreo, lo que como pueblo revelado, vive una metahistoria, tiene que cumplir una función que viene asociada a la revelación. Y es curioso porque la relación, por ejemplo, que tenemos de ojo con or, ¿no? Allí, or, luz, ojo, todo esto, tiene que ver mucho con un concepto que en el mundo griego, que es el contexto más o menos que cristiano, más que judío, ellos asocian la creación en un orden de espacio-tiempo, y el concepto hebreo también, digamos que tiene como un concepto de logo también acústico, que es Dabar. Dabar se asocia a Debir, que es locus, ¿no? Sería Dabar en la palabra y también en un lugar. ¿Qué quiere decir esto? Que de alguna manera se sintetizan muchas ideas de la creación, del espacio y la idea de centro asociado al 7. Tenemos una clave cabalística, sería una metafórmula de la creación, que sería Aleph, que sería la primera letra, Bab, que sería el día en que fue creado el hombre, que sería la segunda, y Ta, que sería la última letra. Bueno, estas tres letras por geometría nos dan 407, fíjate bien, Raquel, uh-huh. Que transformados, como bien sabes, en numerologías pasan a 11, que, como sabes, se asocian a la vez a letras, que sería la sílaba IA, que sería Iod Alef. Es decir, esto es un nombre de Dios, de Hashem, que sería un poco asociado al contexto griego, que no supo la gran revelación que encierra: yo soy el Alfa y el Omega. Y tenemos que ese 11 también, que nos da 2, que es Bet, que sería en el primer versículo del Bereshit, sería la diferenciación en el mundo que fue creado por el lenguaje, y por el lenguaje realiza el espíritu las recreaciones del mundo y la creación. Por eso la cábala es muy importante, toda numerología y todo análisis, Pero más allá que la mística, que todo y que todo este concepto de lo que nos explican y nos enseñan los ángeles como mensajeros, yo me gusta titularlos energías maestras, como dije en el anterior programa,
Sí.
porque están muy unidas a ese lugar, vamos a recordar lo que es el corazón, que es donde hay una escenografía de la creación, donde nosotros somos soberanos y responsables de nuestros propios actos, pero tenemos a la vez una responsabilidad colectiva que hay que recordar que cualquier alma judía que encarne tiene una responsabilidad para consigo mismo y a la vez para con el mundo. No puede quedar indiferente, pasivo y contemplativo.
Pues con esas palabras terminamos esta nueva entrega de Soñando Sueños, que te agradecemos como siempre mucho. Te esperamos para más enseñanzas en el próximo programa. Gracias, Ignacio Iñaki Carmona.
Muy bien, gracias a ti, Raquel.